Hace dos semanas comenzamos una serie que se llamaba ¿cómo? Luchando por relaciones excepcionales. Y veíamos y decíamos al principio de la serie que nosotros íbamos a enfocarnos en cinco niveles de relaciones. La primera semana estudiamos luchando por un matrimonio excepcional. La semana pasada estudiamos luchando por una familia excepcional. Y hoy vamos a estudiar luchando por amistades excepcionales. De vez en cuando, hablando con las personas, escucho, yo estoy demasiado ocupado para mis amigos. Yo soy demasiado ocupado para estar teniendo compañerismo, saliendo y juntándome con la gente. Digo, ajá. Entonces tú estás realmente demasiado ocupado. Entonces tú realmente estás ocupado de verdad. Porque usted sabe algo, mis hermanos, la vida es acerca de relaciones. Y si usted no construye relaciones buenas, profundas, significativas, temprano en su vida, ¿usted sabe qué va a pasar? Usted se va a arrepentir más adelante. Porque una de las grandes tareas que tenemos los seres humanos, una de las grandes tareas en la vida es construir relaciones, construir amistades fuertes. ¿Qué le dijo Dios cuando creó a Adán? No es bueno que el hombre esté solo. Y Dios, decíamos la otra semana, que Dios es ¿qué? Amor. Y porque Dios es amor, Él quiere que tú aprendas a amar. Y para tú aprender a amar, Él te ha puesto aquí con personas para que tú aprendas a amarlos y tengas buenas relaciones con ellos y tengas amistades y amigos que se caracterice por ser profundos, significativos, una amistad realmente excepcional, fuera de serie. Muchos de nosotros nos preguntamos, bueno, sí, los amigos, pero ¿realmente quién necesita amigos? Vemos una ciudad donde se habla mucho de ser autosuficiente. Mis hermanos, Dios quiere que tú ames, porque Él es amor y Él quiere que tú aprendas a amar. Y quiere que tú tengas buenas relaciones profundas y significativas. Yo quiero decirte esta mañana, antes de entrar, y decirte, ¿dónde hago yo esos amigos? ¿Y por qué yo necesito esos amigos? ¿Por qué tú necesitas amigos excepcionales? Bueno, número uno, tú necesitas amigos excepcionales para el crecimiento espiritual. Usted nunca va a crecer espiritualmente. Si usted no tiene amigos. Mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1, verso 12. Espero estar con ustedes para que juntos podamos apoyarnos con la fe que tenemos. La fe de ustedes me va a ayudar ¿a quién? Me ayuda a mí. ¿Y la fe mía lo ayuda a quién? A ustedes. Pablo está diciendo, yo quiero estar con ustedes, yo quiero juntarme con ustedes para estimularnos y ayudarnos al crecimiento espiritual. Si usted no tiene amigos, mis hermanos, usted nunca va a crecer espiritualmente. Usted necesita amigos para crecer espiritualmente. No hay forma, porque unos con otros nos animamos. ¿Cuántos de ustedes se han desanimado alguna vez? Todos. Y los que no levantaron la mano son mentirosos. Sí, sí. Ese se escuchó. Entonces, ¿qué quiero decir? A veces usted se desanima. Por ahí viene un hermano que te dice, hermanito, hay que seguir adelante. ¿Sabes cuántas veces yo me he desanimado y he necesitado que Ángel, que Nehemías, que alguno de los hermanos me agarren del brazo y me arrastren? Ven, vamos a seguir. Para eso tú necesitas amigos, para tú crecer espiritualmente. Tú no vas a crecer espiritualmente estando solo. Es más, si fuera posible crecer espiritualmente solo, ¿usted sabe algo? No habría iglesia. ¿Usted necesita una iglesia para ser salvo? ¿Sí o no? No. ¿Qué usted necesita? Fe en Cristo. Entonces, si yo soy salvo, ¿por qué yo tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué yo tengo que congregarme? Porque ahí es donde tú vas a comenzar a tener amigos excepcionales. La iglesia no es para que nosotros salvemos a la gente En el sentido de que porque tú vengas a la iglesia te vas a salvar. No, usted no se va a salvar porque usted venga a la iglesia. Usted se va a salvar si pone su fe en Cristo. Pero si tú pones tu fe en Cristo y tú no vienes a la iglesia, tú nunca vas a crecer espiritualmente. Siempre vas a estar como un enanito espiritual. Siempre va a estar así. La segunda razón es para apoyo emocional. La segunda razón por la cual tú necesitas amigos excepcionales es para tener apoyo emocional. Dice Pablo en Gálatas capítulo 6, verso 2. Ayúdense a llevar ¿qué? Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Debemos ayudarnos a llevar esa carga emocional y todas esas situaciones por las cuales todos nosotros pasamos. Hay muchos tipos de gente, mis hermanos, que van a estar alrededor de usted. Hay gente que yo los llamo los PMD y los PMI, o VIP o BDP. PMD son personas muy dependientes. Y PMI, personas que son muy inspiradoras. Very dependent people y very inspirational people. O sea, usted tiene gente que te inspira, que te ayuda a echar para adelante. Y hay gente que te drena, que te agota la energía. Idealmente, usted debe tener muchos que te inspiren y menos que te drenen. Pero ¿cómo usted va a juntarse con ese tipo de personas si usted no construye amistades excepcionales? Es más, déjeme decirle algo. En la Biblia hay 58 unos a otros, que si usted no tiene buenos amigos, usted no puede cumplir esos mandamientos. O sea, hay ya 58 mandamientos en la Biblia que usted no puede cumplir si usted no tiene buenos amigos. La Biblia dice, ámense unos a otros, acéptense unos a otros, salúdense, sopórtense, tolérense, perdónense, lleven sus cargas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay 58 unos a otros. Si usted no tiene buenos amigos, bueno, ya usted tiene 58 puntos en los cuales usted está fallando el examen. Usted está fallando ya en el examen. Usted necesita personas que lo apoyen emocionalmente. Hermanos, miren, en la vida, todos los seres humanos pasamos por diferentes momentos. Y somos hechos a la semejanza de Dios. Tenemos emociones. Y hay veces, mis hermanos, que usted está deprimido. Y aunque usted sea cristiano, usted se puede deprimir. Y usted puede estar triste y puede estar desanimado. Usted necesita amigos para esos momentos. Hay momentos donde usted está estresado. Y usted necesita amigos en esos momentos. Y si usted no tiene un amigo con quien usted pueda hablar y desahogarse y sacar toda esa energía negativa, le tengo pena. Usted da pena si usted no tiene un tipo de amigos así. Da pena. Porque en la vida, mis hermanos, es normal, estamos hoy aquí arriba, mañana estamos aquí abajo. Hay ups and downs, subimos, bajamos. Y usted necesita personas que te ayuden en esos momentos que tú estás abajo. Personas que estén al lado tuyo para que te den ánimo. Para que tú, cuando tú te caigas, te ayuden a levantarte. La otra razón por la cual usted necesita tener buenos amigos es para tener una mejor salud. ¿Cómo? Sí, mis hermanos. Usted quiere tener mejor salud. Usted necesita tener más amigos. Mira lo que dice Santiago en el capítulo 5, verso 16. Confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para ser sanados. Miren, mis hermanos, si lo único que usted quiere es perdón, usted confiesa su pecado a Dios, Dios lo perdona. Ahora usted quiere sanidad emocional, sanidad física, usted necesita sacar eso que ha pasado. A veces usted hace algo malo, Señor, perdóname, y va y pide perdón. Y usted se sigue sintiendo mal, no le ha pasado. Y por eso que a veces estamos pidiéndole perdón a Dios 80 veces por lo mismo, pero Dios dice, si tú me pides perdón la primera vez, estás perdonado y ya. Pero necesitamos, para ser sanados, hablar muchas cosas que nos pasan. Sacar mucha de esa carga negativa, de esa carga emocional, sacarla de ahí. Y usted necesita amigos, porque usted necesita personas en las cuales usted pueda confiar para usted abrirse. Usted ve esos malos hábitos que usted tiene, que que usted no lo ha podido dejar, hasta que usted no comience a hablar de eso con alguien, usted nunca lo va a dejar. Usted nunca lo va a dejar. Porque usted necesita comenzar a hablar con otras personas. Es más, déjeme decirle algo como médico. Las investigaciones, y esto usted puede buscar en internet, han mostrado que las personas que tienen, no tienen amigos, tienen 50%, oiga lo que le estoy diciendo, 50% más probabilidades de morir a una edad temprana. Los que no tienen amigos tienen mayor incidencia de hipertensión, de presión alta. No tener amigos y estar solo es un factor predictivo de que usted va a desarrollar presión alta dentro de poco. Las personas que no tienen amigos se deprimen más. Tienen más problemas mentales. Y obviamente tienen más tasa de suicidio. Y las personas que tienen más amigos y relaciones significativas son más saludables. Viven más tiempo. Tienen menos depresión. Y como dije la otra vez, ¿y qué está diciendo la ciencia acerca de eso? La ciencia está diciendo amén a lo que la Biblia dijo hace 2000 años. La ciencia está diciendo eso. Amén a lo que la Biblia dijo hace 2000 años. Usted necesita amigos para tener mejor salud. Usted quiere vivir muchos años. Comience invirtiendo ahora en sus amigos. Comience invirtiendo ahí. Número cuarto, para disfrutar socialmente. Para disfrutar socialmente, mis hermanos, la vida es para ser disfrutada, no solamente para ser tolerada y aguantada. Y muchos de nosotros no estamos disfrutando la vida, estamos apenas soportándola y tolerándola porque no tenemos otra opción. La vida hay que disfrutarla. Pero la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté como solo. O sea, mis hermanos, miren, no importa cuánto dinero usted tenga, si usted está solo, ¿cómo usted lo va a disfrutar? Yo tenía una tía, ella no era materialista, mis hermanos, así que no la juzguen. Cuando ella estornudaba, allá se usa decir salud, dinero y amor. Y decía, no, dinero, dinero y dinero, porque si yo tengo dinero, compro la salud y compro el amor. Pero ella no era materialista, mis hermanos, no la juzguen. No la juzguen, que ya vi que, que dieron el cambio de luz. Ella murió, pero murió de una manera miserable y sola. Miserable y sola. ¿Por qué? Porque nunca construyó buenas relaciones con nadie. ¿Por qué? Porque ella decía que los amigos cuestan dinero. Porque si tú tienes amigos, te van a pedir dinero. Te van a molestar. Te van a decir, mejor yo lo guardo todo para mí. Bueno, nada, y anote eso, nada compensa la falta de amigos. Nada compensa la falta de amigos. Nada. O sea, no hay nada que tú puedas decir, bueno, yo tengo tanto de esto que ya yo no necesito amigos. By the way, mis hermanos, esa gente que usted tiene en Facebook no son sus amigos, déjeme decirle. Si nadie se lo había dicho, nadie tiene en Facebook, no son sus amigos. Ni aquellos que lo están siguiendo en Twitter, Instagram o similares, esos no son sus amigos, mis hermanos. Pues acaso no lo sabían. Bueno, las amistades son el cimiento para usted disfrutar la vida. Y si tus amistades y tus relaciones con otra gente apestan, tu vida va a apestar. Tu vida va a apestar. Miren, mis hermanos, ¿a quién le pasan cosas buenas todo el tiempo? ¿Quién le pasan cosas todo el tiempo? No le pasan cosas malas, solo buenas. ¿A quién? A todos nos pasan cosas buenas y nos pasan cosas malas. Eso lo vimos la otra semana. El sol sale sobre quién, sobre justos o injustos. Ahora, si usted solamente va a estar feliz cuando a usted le pasa algo bueno, usted va a ser infeliz la mayor parte de la vida. Pero cuando usted tiene buenos amigos, usted tiene más razones para usted estar feliz. Porque la alegría se multiplica y las aflicciones se dividen. Hoy usted va muy contento porque un amigo llegó al hospital y me dijo, mira, compré un carro nuevo. Yo tuve una semana malísima hoy en el trabajo, pero estoy contento porque él tiene un carro nuevo. Y quizá a usted algo no le está saliendo muy bien, pero a su amigo le está saliendo bien y usted celebra con ese amigo. Para usted disfrutar la vida, usted necesita tener amigos. Quinto, usted necesita amigos para alcanzar tus metas. Para alcanzar tus metas. Miren, mis hermanos, dice la Biblia en Eclesiastés 4:9, más valen dos que uno, pues trabajando unidos les va mejor. Trabajando unidos les va mejor. A mí me gusta cómo leen en inglés. They can help each other to succeed. Ellos se ayudan el uno al otro a tener éxito. Si lo fuéramos a traducir palabra por palabra. ¿Qué quiere decir? Para tú alcanzar tus metas, tú necesitas amigos. Y si usted está alcanzando sus metas solo, déjeme decirle que usted tiene unas metas muy bajitas. Una meta que usted puede alcanzar solo sin la ayuda de nadie es una meta pírrica, pobre, aquí abajo. Usted necesita tener metas grandes, pero esas metas usted nunca las va a alcanzar solo. Usted necesita un equipo de amigos, de gente alrededor suyo, para tú alcanzar esos sueños y esas metas que tú tienes en tu vida. Si usted no tiene amigos, usted no va a progresar mucho. Usted no va a tener quien le dé un consejo, quien lo ayude en nada. Usted necesita tener amigos. Ahora, ¿dónde yo encuentro esos amigos? Esos amigos que me van a ayudar a crecer emocionalmente, me van a ayudar a crecer espiritualmente, que me van a dar apoyo emocional, que me van a ayudar a tener una mejor salud, que me van a ayudar a disfrutar socialmente, que me van a ayudar a alcanzar mis metas. ¿Dónde yo encuentro a esos amigos? Bueno, el lugar ideal para usted hallar a estos amigos, mis hermanos, es aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque usted va a encontrar mucha gente de mucha calidad como persona y como creyente que pueden ser sus amigos. Las personas de la mejor calidad, porque tienen valores bíblicos y gente con valores de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo yo consigo esos amigos? ¿Cómo yo hago esas relaciones? Bueno, en Mateo capítulo 7, verso 12, hay lo que se conoce como la regla de oro. La regla de oro, una enseñanza que Jesús le dio a sus discípulos. Dice Mateo 7, 12, traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes. Este es el verdadero significado de la ley y de la enseñanza de los profetas. ¿Qué está diciendo Jesús? Traten a los demás. ¿De qué manera? Porque eso es la enseñanza de la ley y los profetas. O sea, la enseñanza de la Biblia, el resumen de la Biblia, Jesús diría, sería ese. Trata a los demás como tú quieres que te traten. Ahora, vamos a aplicar esto a la amistad. Si lo aplicamos esto a la amistad, ¿cómo lo aplicaríamos? Bueno, yo debo ser para otros el amigo que yo quiero que otros sean para mí. Mucha gente dice, yo no tengo amigos. Si usted se sienta a esperar que la gente vaya y se haga amigo de usted, no va a pasar. Vaya y enséñale a la gente cómo ser un buen amigo. Vaya y enséñale. Vaya y trátelo de la misma manera que usted quiere que lo traten. Siempre uno encuentra gente quejándose, no, porque a mí no me visitan, a mí no me llaman, a mí no me hacen esto y lo otro. Y usted le pregunta, ¿cuándo fue la última vez que usted fue a visitar a alguien, que usted llamó a alguien, que usted hizo algo? Bueno, no se preocupe, ya está bien. Tampoco, ni tanto ni tampoco. Entonces, muchas veces nosotros debemos entender, o siempre debemos entender, que si usted quiere tener amistades excepcionales, usted tiene que aprender a ser un amigo excepcional. Es muy bueno decir, yo quiero que los demás me llamen y que los demás me visiten y que me den y que vengan a mis fiestas y que hagan esto. Sin embargo, usted ni llama, ni visita, ni va a lo de nadie. Ah, eso sí es bueno, así cualquiera. Así quiero yo un millón. Así quiero yo un millón. Entonces, ¿qué aprendemos de ahí? Usted y yo debemos aprender a ser el amigo que usted y yo queremos que los demás sean. Si yo quiero que Nehemías sea amigo, me tengo que enseñar a Nehemías cómo yo quiero que sea mi amigo. Y le digo a esto, mis hermanos, porque usted no atrae lo que usted quiere, usted atrae lo que usted es. Si usted es una persona superficial, ¿usted sabe a quién usted va a atraer? Personas superficiales. Si usted es un chismoso, ¿sabe a quién usted va a atraer? A los chismosos. Si usted es un amargado, ¿sabe a quién usted va a atraer? A un amargado. Eso van a ser la gente que va a estar alrededor suyo. Ahora, si usted es una persona amorosa, ¿sabe a quién usted va a atraer? Gente amorosa. Si usted es una persona que se compadece de los otros, ¿qué usted va a encontrar? Gente que se compadece de usted. Usted es misericordioso, vaya gente que tiene misericordia. Usted atrae, no lo que usted quiere, lo que usted es. Porque, digo esto, mis hermanos, para que no nos engañemos. Porque muchos creemos, no, yo soy tan, y los demás son, no, hermano. Usted atrae lo que usted es. Usted atrae lo que usted es. Y por eso debemos aprender cómo desarrollar esas amistades. Porque si no, le va a doler más adelante. Le va a doler, mis hermanos. Usted quizá dice ahora, no, yo estoy muy ocupado, yo que necesito ganar dinero para un vehículo nuevo, para la casa, para eso. Sí, eso es importante. Pero usted va a tener su casa, la va a tener solo y no la va a disfrutar. Ni nadie lo vaya a visitar, porque usted siempre estuvo su mente en otro lugar. Entonces, de lo que yo quiero hablar hoy y enseñarles es, no solamente porque tú necesitas amigos, porque eso es bueno, pero hermano, ¿y cómo yo los hago? Bueno, vamos a usar la analogía de la regla de oro y vamos a estudiar 6 reglas de oro para la amistad. Número 1, invertir tiempo. La regla número 1 para la amistad es invertir tiempo. Dice Proverbios 18:24, el hombre que tiene amigos tiene que ser como amistoso. Tiene que ser amistoso. El punto de partida para la amistad es la inversión de tiempo y de energía para construir la amistad, mis hermanos. Bueno, las amistades profundas, significativas, no se construyen por accidente. Hermano, si usted viene aquí a la iglesia el domingo y se va por ahí y no vuelve hasta el próximo domingo, hasta 2 semanas después, déjeme decir, así no se hacen amigos. Amigos no se hacen, Ángel sentado allá y Nehemías sentado aquí. Así no se hacen amigos. Usted quiere ser amigo, usted tiene que aprender a invertir tiempo en la gente. Tiempo y energía para construir esas amistades. Usted tiene que mostrar su amistad con tiempo. El amor se deletrea tiempo. Hermano, ¿usted sabe cuál es la diferencia entre conocidos y amigos? La confianza, el tiempo que se dedica. Hay gente que dice, ay hermano, ay que yo he estado tan ocupada, ay que nos hemos alejado. ¿Usted está segura que nos hemos alejado? ¿O usted se ha alejado? ¿Por qué? Porque viene, está usted invirtiendo tiempo en sus amigos. Usted debe mostrar, si usted quiere tener amigos, usted debe mostrar el tipo de amigo que usted es. Un gran problema es nuestras prioridades. Yo cuando estaba preparando la predicación encontré esta frase que dice, nadie está demasiado ocupado en este mundo. Es una cuestión de prioridades. ¿A qué usted le dedica su tiempo y su dinero? Eso dice cuáles son sus prioridades. Para algunas personas, sus prioridades, ellos son amigos solo de Benjamin Franklin. No son amigos de más nadie. Y todo su tiempo nada más es atrás de Benjamin Franklin. Yo no tengo tiempo para juntarme con el hermano fulano, ni tengo tiempo para ir donde el hermano fulano, ni para hablar, ni para visitar, ni para... Ok, no se queje. No venga a quejarse, a decir, ay, bueno, usted tiene que aprender a poner sus prioridades en orden, mis hermanos. No todo puede ser dinero. No todo puede ser cosas materiales. Debemos aprender a invertir tiempo en los demás. Mire, dice Pablo en Filipenses capítulo 2, verso 4, ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de ¿quién? Del otro. Si usted comienza a aplicar eso, en vez de solamente preocuparse por usted, comenzar a preocuparse por el otro, usted va a ser en 2 meses más amigo que lo que usted ha hecho en 2 años. ¿Sabe por qué? Porque siempre estamos preocupados por mí, por mi situación, lo que me está pasando a mí, a mi familia, y usted nunca se preocupa por otro. Usted nunca se preocupa por otro. Comienza a preocuparse por los demás. Cancele alguna de esas cosas extras que usted está haciendo para dedicarle tiempo a la gente. Cancele alguna de esas cosas. Usted, mi hermano, si usted quiere ser amigo, usted debe dejar de esperar que los demás hagan amigos suyos. Vaya usted y enséñale a la gente y hágase amigo de ellos. Tiempo, mis hermanos. Hay gente que dice, no, yo no puedo ir, pero yo estoy ahí en espíritu. Hermano, ¿sabe lo que es eso? Un soberano disparate. Si usted no está en cuerpo, usted tampoco está en espíritu. Usted no puede estar en cuerpo y en espíritu. El cuerpo en un sitio y el espíritu en otro. O usted está o usted no está. Y eso es importante. Miren, mis hermanos. Me voy a poner el ejemplo de Gerardo, Nehemías, que muchos de ustedes los vieron llegar a ellos aquí. Y gracias a Dios, en los últimos 2 años, año y medio, hemos desarrollado una muy buena amistad. ¿Cómo usted cree que se desarrolla esa amistad? Porque teníamos la misma profesión. Porque trabajábamos en el mismo lugar. No, porque somos del mismo país. Veníamos de la misma iglesia. Crecimos en la misma ciudad. ¿Sabe por qué creció? Tiempo. 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 Nosotros sacábamos tiempo para juntarnos, para hablar el uno con el otro. Nehemías y Gerardo, ellos no tienen niños de 2 años. Pero cada vez que hay una fiesta de cumpleaños en mi casa, ellos están allá. Se puede decir, ¿por qué ellos van? Ellos van a darle apoyo a su amigo. Cuando Nehemías comenzó a echarle el ojo a una hermana, que no voy a mencionar, ¿quiénes creen ustedes que se encargaron de hacerle la vida imposible a Nehemías? Estábamos ahí para escuchar todas sus alegrías y sus tristezas. Hay que estar presente. Yo me acuerdo de muchas cosas que hemos pasado juntos. Yo me acuerdo cuando los hijos de Nehemías venían, la situación que estaba, cuando se enfermó su mamá, cuando decidió comenzar su relación con Miriam, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo situaciones en las que yo he estado mal, he estado triste, pasando por dificultades, y tener a Gerardo y tener a Nehemías diciéndome, hermano, no se desanime y siga adelante. Dime qué es lo que yo tengo que hacer para que nosotros mejorar lo que esté pasando. Tiempo, mis hermanos, tiempo. La diferencia entre ellos y las demás personas, en otro lado, es tiempo. Es tiempo. Usted necesita invertir tiempo. Usted nunca va a tener amigos si usted no saca tiempo para la gente. Número 2. Aprenda a ganarse la confianza de la gente. Gánese la confianza. Dice Proverbios 26. Muchos dicen ser amigos fieles, pero ¿quién podrá encontrar realmente uno digno de confianza? Hay que aprender, mis hermanos, a ganarse la confianza de la gente. ¿Cómo se gana uno la confianza de la gente? Overnight, de noche, de un día para otro, en Facebook. No. Yo no confío en nadie que me tiene en Facebook y no va a mi casa. El que está en Facebook cree que es amigo mío por eso. No, no es amigo mío. Usted es conocido, es un conocido. La diferencia de un amigo es conocido, es que usted habla con sus conocidos y usted confía en sus amigos. Esa es la diferencia. Usted habla con los conocidos, pero usted confía en sus amigos. No todo el mundo es confiable. Pero, mis hermanos, sin confianza no hay amistad. Usted quiere ganarse un amigo y usted comienza a invertir tiempo, pero usted necesita ganarse la confianza de esa persona. Ahora, invertir tiempo es la primera característica o lo primero que usted debe hacer para ganarse la confianza de la gente. Porque la confianza se adquiere como a través de un periodo de tiempo donde yo estoy viendo que la persona hace ciertas cosas y yo comienzo a confiar más en ella. Sin amistad, mis hermanos, no hay, digo, sin confianza no hay amistad. Ahora, ¿cómo yo me gano la confianza? ¿Cómo yo me gano la confianza? Número 1, sea confiable. Sea confiable. Sea confiable. Dice Proverbios 17, 17. El amigo ama, ¿en qué tiempo? En todo tiempo, subraya esa palabra. O sea, conviértase en una persona predecible, en una persona constante, en una persona de convicción. Bueno, es difícil usted confiar en alguien que no es predecible, alguien que no es constante, alguien que no tiene convicción, alguien que un día se levanta con un pie, al otro día se levanta con el otro. Cumpla su palabra. Si usted dice, hermano, yo voy a estar ahí mañana a las 7, ¿a qué hora usted debe llegar? A las 7. Pero usted dice, yo voy a estar mañana a las 7 y usted no llega, y al otro día, ok, hermano, mañana a las 7 y tampoco llega, ¿usted va a confiar en esa persona? No. Entonces, ¿cómo usted se gana la confianza? Usted debe aprender a ser confiable en todo momento, a amar al amigo en todo momento. Tiene que ser constante, predecible. Que yo diga, yo sé que si yo hablo con Ángel, Ángel me va a escuchar. Pero si yo un día hablo con Ángel y él me hace caso, otro día simplemente me ignora, y otro día sí, otro día, ¿qué usted cree que va a pasar? No puedo confiar en él. No me voy a ganar la confianza. Estar constante, ser predecible. Que esa persona sepa, yo puedo ir donde Nehemías, porque yo sé que soy donde Nehemías, yo necesito esto, yo sé que él va a estar ahí, que me va a ayudar. Lo segundo es, siendo leal. Hay que ser leal. Hermanos, y ser leal es algo muy difícil. Nadie está hablando de lealtad en estos días. Porque ya no hay lealtad a la marca, ya no hay lealtad a la iglesia, ya la gente no es leal a la iglesia, ya la gente no quiere ni siquiera tener membresía en la iglesia porque no quieren comprometerse, no quieren dar su lealtad a la iglesia. No hay lealtad al país, no hay lealtad a la familia, no hay lealtad a los esposos. Lealtad, mis hermanos, es un compromiso donde yo digo, yo te pongo a ti primero y pongo tus intereses primero. Esa es la única forma de usted ser leal. Cuando usted dice, yo voy a buscar el bien de mi hermano y no solamente el bien mío. Cuando me conviene, yo soy tu amigo. Eso, hermanos, déjenme decirle otra cosa si no se lo han dicho. Eso que solamente lo buscan ustedes cuando necesitan algo, que solamente saben su teléfono y la dirección de su casa cuando necesitan algo, eso tampoco son sus amigos, si no se lo habían dicho. Están en todo tiempo. Y eso, mis hermanos, la lealtad es lo contrario al narcisismo, al egoísmo, a estar centrado en mí mismo, cuando dice yo le dedico el tiempo al otro. Dice Proverbios 17, 17, un amigo siempre es leal, ama en todo tiempo, está ahí todo el tiempo. Cuando tú estás cansado, ahí está. Tú estás enfermo, estás estresado, está ahí. Si solamente está cuando la cosa está en buena, solamente está en el tiempo de la vaca gorda, ese no es su amigo. Y eso, mis hermanos, para nosotros aplicarlo, déjame decirle algo. Las personas son para amarse y las cosas para usarse. Cuando usted cambia el orden, comienza a usar las personas y amar las cosas, ahí es que las cosas comienzan a salir mal para usted. Usted no va a tener amigos. Usted tiene que aprender a amar a las personas y las cosas usted las usa. Cuando usted está amando más las cosas en vez de y usando las personas para su beneficio, cuando yo necesito algo, ahí sí fulano es mi hermano querido. Entonces, ahí usted nunca va a ser amigos así. Tercero, ¿cómo me gano la confianza? Manteniendo la confidencialidad. Manteniendo la confidencialidad. Encontré este papel, esa nota. Que dice, no te preocupes, yo no se lo voy a decir a nadie, pero si yo se lo digo, yo le voy a decir que no se lo digan a nadie. La otra forma, mis hermanos, de usted ganarse la confianza de la gente, siendo leal, eso es una, como acabamos de mencionar, siendo confiable, el otro es manteniendo la confidencialidad. Hay que aprender, mis hermanos, a callarse la boca. Hay que aprender a callarse la boca. A veces lo más espiritual que usted puede hacer es ponerse un tape en la boca y usted va a parecer muy bella persona. Dice en República Dominicana, si tú fueras mudo, tú serás muy bella persona. Dice Proverbios, capítulo 11, verso 13, que el chismoso anda contando secretos, pero los que son dignos de confianza, ¿qué hacen? Saben guardar una confidencia.
Hermano, si usted está diciendo todo lo que oye, usted no va a ganar muchos amigos. Otra cosa si no se lo han dicho. Si a usted le están chismeando, revísese. Porque quizá esa, usted puede ser que esté atrayendo chismosos. Aprenda a no chismear para que los chismosos no vengan donde usted. Y lo otro es, si no se lo habían dicho tampoco, mis hermanos, el que va donde usted a chismearle a usted de otro, está yendo donde otro a chismearle de usted. Si no se lo habían dicho. Por si acaso. Hermano, hay que tener personas en la vida. Usted y yo debemos tener personas en la vida en la cual usted pueda confiar. Hay cosas, mis hermanos, que yo no se las puedo decir a todo el mundo. Hay veces que yo me siento tan mal. Pero cuando yo tengo mis amigos que yo puedo desahogarme, yo sé que no me van a juzgar, no sé que me van a decir, tú eres un mal cristiano. Oh, my, no. Ay, Marino, ¿cómo es? No, gente que yo pueda hablar con transparencia. Mis faltas, mis fallas, cuando yo hago algo mal. Yo necesito ese tipo de amigos. Pero para yo construir ese tipo de amigos, mis hermanos, yo tengo que aprender a ser una persona que mantiene la confidencialidad. Y yo voy a conseguir personas al lado mío que van a hacer lo mismo. Si usted anda chismeando, usted sabe algo, nadie le va a decir nada a usted. Bueno, si alguien no lo conoce, hasta que lo conozcan y se le manden y le huyan. Entonces, ¿cómo yo hago amigos? Número uno, invirtiendo tiempo. Número dos, ganando su confianza, y yo gano la confianza siendo confiable, siendo leal, manteniendo la confidencia. Lo otro es escuchar con empatía. Escuchar con empatía. ¿Qué significa escuchar con empatía? Que yo me pongo en el lugar del otro. Los hombres tenemos problemas con eso, y por eso las mujeres se nos quejan muchas veces, porque nos están hablando y nos están hablando y estamos en el teléfono o estamos haciendo otra cosa y no estamos poniendo atención. Hay que aprender a escuchar con empatía, ponerse en el lugar del otro. Oh, ok, y escuchar, y escuchar. Hay veces, mis hermanos, que usted no necesita consejo. A veces usted lo que necesita es que alguien lo escuche. Por ejemplo, un hermano lo hace enojar. ¿Qué usted debe hacer? ¿Usted debe guardarle rencor al hermano? ¿Usted debe vengarse o usted debe perdonar? Pero hay veces, usted lo sabe, pero es difícil. Y usted no necesita que yo le diga, hermana Emma, usted tiene que perdonar a ese hermano. Usted lo sabe, pero hay veces que la hermana Emma necesita decirlo y desahogarse. ¿Por qué yo estoy frustrado, molesto o enojado con tal fulano? Y nosotros debemos aprender a escuchar a los demás. A veces andamos demasiado rápido y no tenemos tiempo. ¿Y usted sabe qué pasa cuando usted no escucha a nadie? Que nadie va a hablarle a usted. Si usted se pregunta por qué nadie le habla a usted, porque usted no escucha a nadie. Porque usted llega a la iglesia y se va inmediatamente. No va nada de lo que se hace fuera. Entonces usted no está escuchando a nadie. Entonces nadie se va a acercar a hablar contigo porque yo no te conozco. Yo no te conozco. Por eso la mejor manera de usted ser amigos en la iglesia es entrando en un ministerio, viniendo los miércoles, donde hay mucho tiempo para hablar, para compartir, para comer juntos. Son los mejores tiempos para ser amigos en la iglesia. O irse a comer con alguno de los hermanos. La mayoría de los hermanos salen a comer a algún sitio. Y me siento contento que en muchos lugares usted ve grupos de la iglesia, que está un grupo aquí, un grupo allá, porque así se construyen amistades. Así uno se va conociendo. Dice Santiago que debemos ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Si usted tiene problemas con la ira, es porque usted no está siendo rápido para escuchar y no está siendo lento para hablar. Porque si usted es bueno escuchando, bueno quedándose callado, usted se va a enojar menos. Pero si usted no escucha cuando le hablan y usted quiere estar hablando inmediatamente y contestando, usted se va a enojar pronto porque usted no va a saber y usted simplemente se enciende, se sube como una cerveza, como un Alka-Seltzer. Mejor. Dice Romanos 15:2 que todos debemos apoyar a los demás y buscar su bien, y así los ayudaremos a confiar más en Dios. Debemos aprender, mis hermanos, a ponernos en el zapato del otro, a escuchar al otro. Hay que aprender, mis hermanos, a escuchar las emociones. Nehemías, ¿cómo te está? Bien. ¿Está bien? No. O sea, si usted escucha solamente las palabras, él está bien. Yo recuerdo, mi esposo y yo teníamos muchos problemas por eso. Porque si te pasa algo, ella me decía, no, yo que seguía derecho. Pero cuando ella decía que no, podía ser sí, tal vez, pregunta de nuevo. Yo no escuchaba a las emociones de ella. Yo no escuchaba la emoción detrás de las palabras, solamente escuchaba las palabras. Yo recuerdo que una vez yo le dije, mira, mi amor, si tú me dices que sí, yo voy a entender que sí. Y si tú me dices que no, yo entiendo que no. Yo no hablo ningún otro idioma. Y me costó tiempo aprender a entender a mi esposa, escucharla, escuchar la emoción. ¿Cómo estás? Bien. Ya yo sé que va a preguntar. ¿Qué significa? ¿Cómo que bien? ¿Pasa algo? O lo que sea, y comenzar. Y hay que aprender a hacer eso. Hombres, tomen nota que eso nos pasa a todos. Los hombres hablamos un solo idioma. Si no, lo que tú me digas, eso es. Dice la hermana Victoria, no todo. Bueno, Antonio, lo están echando al medio. Entonces, hay que aprender. Hay que aprender, mis hermanos. Lo otro es, mis hermanos, debemos aprender a aceptar las faltas de nuestros amigos. ¿Cómo? Bueno, si usted está lidiando con gente imperfecta, ¿usted cree que ellos van a ser perfectos? ¿Van a ser perfectos? No. Y usted no puede demandar una perfección que usted tampoco tiene. Dicen en República Dominicana, el amigo se quiere con su vicio. Hay cosas, mis hermanos, que tienen los amigos de nosotros, que la hacen y usted quiere... Porque siempre, siempre hace lo mismo. Pero hay que aprender a aceptar los amigos con sus faltas. Romanos 15:7 dice, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes. O sea, la forma en que yo debo aceptar a mis amigos es de la misma manera que Dios me aceptó a mí. ¿Cómo Dios me aceptó a mí? Tal cual yo era. Cuando yo no puedo cambiar a mis amigos. Cuando yo he tratado de cambiar gente. Yo tengo amigos que primero muertos que temprano. No hay forma de que lleguen temprano a nada. Y llega un momento que usted dice, yo lo voy a ahorcar o me ahorco yo. Porque el mundo no hay suficiente espacio para una gente que llegue 15 minutos temprano y el otro que llegue tantos minutos tarde. Pero usted tiene que aprender. Okay. Gloria a Dios. Hay que aprender a aceptar a los amigos. Hay gente, mis hermanos, que son amigos suyos y lo hacen enojar y tienen cosas que quizás a usted no le gustan, pero ¿y qué? ¿Y qué? Siempre es interesante escuchar a la gente, no, porque fulano, y que el otro, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Por qué tú no puedes amarlo así? ¿Por qué tú no lo puedes aceptar así? Él tiene que cambiar para tú amarlo, entonces eso no es amor. Eso no es amor. O sea, hay que aprender a aceptar a las personas como son. Hay gente que a veces tienen cosas que son, óyeme, excelentes, y a veces tenemos amigos que estamos de acuerdo en el 98% de las cosas, pero por ese 2%, 1% donde no estamos de acuerdo, ya somos enemigos, o ya yo no lo acepto, o ya yo lo rechazo. Bueno, esa amistad tiene 98% de cosas en común. ¿Por qué yo me voy a fijar en esa cosita que tiene Nehemías, que no me gusta, y no me voy a fijar en las otras 99 que son muy buenas? Usted nunca va a tener amigos, usted siempre se está fijando en las cosas malas. La Biblia enseña que el amor va a cubrir multitud de pecados, muchas faltas. Amar a veces implica hacerse el chivo loco con algunas cosas. Tenerle paciencia a las personas. Dice Proverbios 17:9. Cuando se perdona una falta, el amor florece. Pero mantenerla presente, mantener ese defecto de la persona presente, ¿Qué dice? Separa a los amigos. Usted hacer ese énfasis en que, mira, Nehemías, esto no me gusta y no me gusta y todo el tiempo eso, ¿sabe qué va a hacer? Fuga. Entonces, no, yo no voy a estar con fulano, porque cada vez que me junto con fulano es a criticarme. Porque cada vez que voy con fulano no dice nada bueno por esa boca, claro, me busco otro. Es lo que todos hemos hecho. Le hemos salido huyendo a un grupo de gente para juntarnos con otras personas que tienen otras características. Entonces debemos aprender a aceptar a nuestros amigos con sus defectos, con sus faltas. Número 5, aprenda a celebrar los triunfos de sus amigos y a compartir sus pérdidas. Dice Pablo que debemos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Eso es lo que yo mencionaba anteriormente. No todo te va a salir bien a ti. Pero mientras más amigos tú tienes, más razones tienes para celebrar. Porque mi amigo se va a casar ahora, yo celebro con él eso. Pero el otro consiguió una casa, yo celebro con él eso. Y el otro compró un carro, yo celebro con él eso. Y el otro le pasó algo bueno, yo celebro eso con él. Cuando usted tiene más amigos, ¿qué usted hace? Las alegrías se multiplican, los dolores se dividen, porque cuando usted está triste, llegan esos amigos que están ahí con usted. Hay que aprender a celebrar, mis hermanos. Y yo he aprendido algo, mis hermanos. Hay veces, y no sé por qué los seres humanos somos así, no sé si es egoísmo, que hay gente que le es más fácil estar contigo en malas que cuando las cosas andan bien. Porque a veces estamos celosos de las bendiciones que le llegan a otros hermanos. Están celebrando algo allí, no, yo no voy. Pero, ay, mataron a uno, ahí sí yo voy. Ah, no, yo soy tu amigo. A veces parecerá como, si vamos a ver, a chequear. Un buen amigo, mis hermanos, celebra contigo. Celebra contigo cuando tú estás celebrando. Y cuando tú estás llorando, llora contigo. Y si usted quiere tener buenos amigos, usted tiene que aprender a estar presente. Usted tiene que aprender a ganarse la confianza de la gente. Usted tiene que aprender a escuchar con empatía a la gente, aceptar a la gente, por aprender a celebrar con la gente. Hace algunas semanas, el hermano Constantino quería celebrar el cumpleaños de su hijo. Él me llama. Miércoles. Yo, vamos a hacerlo en la iglesia. Bueno, el hijo estaba trabajando. La mayoría de nosotros llegamos del trabajo, venimos a la iglesia, y a las 9 de la noche, a las 8 y pico de la noche, si usted se va, iba a llegar a las 9 y algo a su casa. Todo el mundo está cansado, todo el mundo se quiere ir. ¿Qué usted cree que hicieron los hermanos de los miércoles? ¿Se fueron para su casa? ¿Cree que fueron donde Constantino? Pues donde Constantino. ¿Por qué? Si yo me pongo a pensar, yo estoy cansado y tengo muchas otras cosas que hacer, yo no voy a ir. Todos estábamos cansados ese día. Todos nos miramos a la cara. ¿Qué vamos a hacer? Pero tú pones el interés del hermano por arriba del tuyo. Y fuimos allá y tuvimos un buen tiempo. ¿Por qué? Porque yo tengo que celebrar con mis amigos cuando ellos están celebrando. Alegrarme con ellos. Felicidades, mi hermano, por eso. Felicidades por tu graduación. Felicidades por eso. Felicidades por tu cumpleaños, por lo que sea que haya. Celebra con ellos. Yo recuerdo cuando estábamos en la época de los 15 años aquí en la iglesia. Yo dejé una hermana que me estaba preguntando. Dije, yo voy a estar ahí en la fiesta porque ustedes son mis amigos. Ustedes son mis amigos. Porque si ustedes son mis amigos, ¿qué yo voy a hacer con ustedes? Cuando ustedes estén celebrando, ¿qué yo debo hacer? Celebrar. Celebrar. Hermano, así usted hace amigos. Aprenda a celebrar con los demás. Sexto y último. Entrega lo mejor de ti. Siempre da lo mejor de ti. Trata siempre de ser el amigo que el otro quiere que sea. Dice Proverbios 27, 17. Como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con un amigo. Da siempre lo mejor de ti, pero cuando tú das lo mejor de ti, tú haces que el otro sea ¿qué? Mejor. Y si él es mejor, ¿qué tipo de amigo va a ser él? Mejor amigo. Mejor amigo. De manera, mis hermanos, todos necesitamos amigos. Todos necesitamos amigos. ¿Para qué? Para crecer, para apoyo emocional, para mejor salud, para disfrutar socialmente, para alcanzar las metas. Ahora, ¿cómo yo hago esos amigos? Hermanos, aprenda a invertir tiempo. Saque tiempo para la gente. Aprenda a visitar, a llamar, o invitar a alguien a su casa, o invítalo a alguien a comer, o a jugar baloncesto, o fútbol, pero saque tiempo. Lo que sea que usted quiera hacer, pero saque tiempo. Usted no va a ser amigos solamente porque están en Facebook. Gánese la confianza de la gente. Si usted no tiene muchos amigos, comience a ganarse sus amigos, comience a ganarse la confianza de la gente. Comience a ser confiable, a ser leal, aprenda a mantener la confidencialidad y usted va a tener amigos. Es un proceso. Pero si usted hace esto, no hace esto, nunca los vas a tener. Aprende a escuchar, que a las personas les gusta que los escuchen. Aprende a aceptar a la gente, a todo el mundo le gusta ser aceptado y no criticado. Aprende a celebrar. Cuando un hermano esté celebrando algo, hermano, vaya allá, saque tiempo para celebrar con ese hermano. Cuando un hermano esté llorando porque esté pasando por una necesidad, vaya y llore con ese hermano, llame al hermano, vaya a ver qué está pasando con el hermano. Y siempre dé lo mejor de usted. Amén. Dios bendiga su palabra.